Imaginemos un motor industrial de alta capacidad encendido al 100% de su potencia en una fracción de segundo.
Es un golpe durísimo para la instalación, o sea, la energía entra de trancazo.
Exacto. La demanda eléctrica se dispara, las tuberías tiemblan por la presión súbita y luego, cuando el sistema detecta que ya es suficiente, la bomba se apaga con esa misma violencia.
Sí, es un ciclo súper agresivo. A nivel mecánico es destructivo y, bueno, ni hablemos del costo energético.
Totalmente. Y justamente hoy, la misión de este recorrido técnico es domar esa energía brutal usando tecnología de precisión. Pero antes de meternos de lleno, es imperativo hacer una declaración obligatoria y muy clara.
Adelante, es fundamental.
Esta audioguía técnica de ninguna manera sustituye la lectura exhaustiva del manual del tablero de velocidad variable serie 10V de Nazar Electronics. La recomendación estricta es leer el documento completo de principio a fin antes de instalar o energizar el equipo.
Así es. Y, entrando en contexto, cuando hablamos de domar la energía, nos referimos a mantener una presión constante mediante variadores de velocidad en sistemas que van de 1 a 4 bombas.
Lo cual tiene un impacto tremendo, ¿no? Logrando hasta un 50% de ahorro energético.
Exactamente. Al tener arranques suaves y operar a baja velocidad, el desgaste de impulsores y sellos disminuye muchísimo. Y un dato clave, permite reducir el volumen del tanque hidroneumático hasta en un 80%.
¡Wow! Un 80% es bastante. Pues bien, vamos a asumir que quienes nos escuchan ya tienen conocimientos técnicos. Vamos a ir paso a paso desde la instalación física hasta la programación, tal como si estuviéramos frente al equipo, revisando cada cable.
Me parece perfecto. Y bueno, antes de siquiera pelar un cable, tenemos que revisar las condiciones físicas. El manual es muy estricto sobre la ubicación y la temperatura, porque digamos, estos tableros generan bastante calor.
Claro, por los semiconductores de los variadores que conmutan voltaje miles de veces por segundo. Por eso debe ir bajo techo, nunca a la intemperie.
Totalmente. Y la temperatura ambiente ideal debe ser inferior a 30 grados centígrados.
A ver, pero seamos realistas. Muchos cuartos de máquinas en sótanos son unos hornos. Si el ambiente está a 36 o 38 grados, ¿qué pasa? El equipo colapsa.
No colapsa en el instante, pero su capacidad térmica se compromete. Si las bombas trabajan a tope en ese calor, el variador arrojará las fallas de sobrecalentamiento OH1 u OH2.
Que de hecho están detalladas en el manual del variador.
Así es. Para evitarlo en lugares calientes, la regla exige instalar un ventilador externo adicional en la puerta del gabinete.
Ok, entendido. Pasando a la página 3 del manual, tenemos la alimentación eléctrica principal. Y aquí la regla de oro que todo técnico se sabe es verificar con multímetro que no haya voltaje antes de maniobrar.
Es vital. Luego, las tres fases se conectan estrictamente en la tablilla superior, en las terminales L1, L2 y L3, y por supuesto, asegurar la tierra física.
Claro. Y sobre los rangos operativos para equipos de 220 voltios, se permite de 200 a 250 voltios. Para los de 440 voltios, el rango va de 400 a 500 voltios. Pero fíjate, aquí hay una regla de diseño muy rígida. La energía entra por arriba y sale por abajo. ¿Cuál es la razón técnica de esto?
Pues todo se reduce a evitar ruido eléctrico. Un variador hace recortes rápidos de voltaje, el famoso PWM, y eso genera ruido masivo. Si la alimentación de entrada se cruza con los cables de salida, esas armónicas contaminan todo.
O sea, entrar por arriba y salir por abajo crea una barrera direccional.
Exacto. Protege la electrónica de control.
Tiene todo el sentido. Por eso los cables hacia las bombas deben conectarse en las terminales inferiores, las marcadas como T1, T2 y T3, asegurando que los tornillos estén bien apretados.
Así es. Y ojo con las distancias hacia las bombas. El manual marca un máximo de 40 metros. Si el diseño obliga a tirar más cable, hasta 150 metros, se debe agregar un filtro de armónicos a la salida.
Para proteger el aislamiento del motor, ¿verdad?
Exacto. Ah, y al conectar, hay que revisar la secuencia. Si la bomba no da presión, seguro está girando al revés. Solo se desenergiza y se invierte en dos cables en T1, T2 o T3.
De acuerdo. Y justo en esta parte hay una nota en mayúsculas que dice: muy importante, sobre la separación de tuberías. Haciendo una analogía, es como si las señales de control fueran susurros y la potencia de los motores fuera un concierto de rock. Si los metes en el mismo tubo, el control no va a escuchar nada.
Es un ejemplo perfecto de la inducción electromagnética. Jamás se deben mezclar cables de potencia y control en la misma tubería. Si lo hacen, la alta frecuencia mete ruido y el tablero va a empezar a hacer cosas raras como bloqueos o lecturas locas.
Queda clarísimo. Ahora, moviéndonos a los periféricos de baja tensión, en la página 3 vemos la conexión para la cisterna. Son tres electrodos.
Sí, la conexión es súper sencilla. Terminal 1 es el electrodo del fondo. Terminal 2 es el nivel bajo, que va arribita de la válvula de pie. Y terminal 3 es el nivel alto.
Pero hay una advertencia severa sobre no compartir electrodos entre dos tableros en una misma cisterna.
Así es, no se puede. Cada tablero manda su propio voltaje pequeñito por el agua. Si comparten cisterna, esos voltajes chocan y engañan a los procesadores.
O sea que, si hay dos sistemas a fuerza, el manual exige usar flotadores mecánicos en lugar de electrodos, para aislar las señales.
Exactamente. Flotadores de contacto seco y listo.
Pasando a las páginas 4 y 5, llegamos al sensor de presión, que es un transductor estándar de 200 PSI a 420 mA. La terminal 4 da los 24 voltios de directa y la terminal 5 recibe la señal.
Y el manual es muy amable ahí porque da los colores. Por ejemplo, en los sensores Honeywell, el rojo va a la 4 y el blanco a la 5. En los Holicel, el rojo a la 4, verde a la 5 y el cable negro de blindaje va a tierra.
Súper importante eso de la tierra, sobre todo si el sensor está instalado lejos. Hay que aterrizar la malla o la carcasa.
Totalmente, para desviar interferencias.
Y viendo las figuras ilustrativas de esa sección sobre la conexión mecánica de un cuarto flare, se ve que hay que hacerle 3 o 4 vueltas al tubo de cobre del sensor, como un rizo.
Ese rizo es fundamental, no es adorno. Funciona como un amortiguador. Si una bomba arranca de golpe, genera un golpe de ariete. Si el tubo fuera recto, esa onda de choque rompería el diafragma del sensor al instante.
¡Qué interesante! Un espiral mecánico salvando la electrónica. Y, hablando de amortiguar variaciones, hay que mencionar el tanque hidroneumático. Aunque el variador module, el tanque no se elimina.
Para nada. El manual advierte que los ciclos menores a 5 segundos dañan el variador. El tanque sigue siendo vital para absorber esos cambios rápidos.
Bien, y antes de pasar a programar, hay un recuadro de advertencias importantes en la página 4 sobre los botones nativos que trae el propio variador. ¿Qué dice el manual de eso?
Prohibidísimo tocarlos. El manual dice claramente que manipular esos parámetros internos anula la garantía. Todo, absolutamente todo, se ajusta desde el módulo principal en la puerta.
¡Perfecto! Entonces dejemos el variador en paz y vamos a las páginas 6 a la 8, a la configuración lógica en el modo Setup.
Al presionar Setup, las bombas se apagan por seguridad. Y ahí tenemos los ajustes. Los más importantes son el 2 y el 3, presión de paro y presión de arranque.
Donde se recomienda dejar un diferencial de 6 a 10 PSI, ¿no? Y claro, el arranque nunca puede ser igual o mayor al paro.
Lógicamente. Luego está el ajuste 4, la alarma de baja presión, que tiene un límite mínimo de 10 PSI. Y el ajuste 5 es la aceleración.
Que viene de fábrica en 3% por segundo. El manual advierte que si le pones 0, hay arranques brusquísimos.
Sí, te quedas sin la ventaja del arranque suave.
Y esto me lleva al ajuste 6. La velocidad mínima, que viene al 50%. Oye, esto es clave para el consumo por la ley de afinidad de las bombas, ¿cierto?
Así es. El consumo es proporcional al cubo de la velocidad. Si lo dejas al 50%, el ahorro respecto a un arranque directo es como del 85%.
¡Guau! O sea que si un técnico, digamos, le sube la velocidad mínima al 70% para que cargue más rápido, ¿qué pasa?
Pues el ahorro se cae a un 64%. Ganas muy poco tiempo y sacrificas muchísima eficiencia eléctrica.
Definitivamente no vale la pena. Sigamos con el ajuste 7, la ganancia proporcional. Viene al 50%. ¿Cómo se calibra esto en sitio?
Es prueba y error metódico. Si ves que abres válvulas y la presión se cae mucho y el sistema tarda en reaccionar, aumentas la ganancia.
¿Y si reacciona tan rápido que sube de golpe, se apaga y empieza a ciclar?
Ahí estás sobrereaccionando. Entonces disminuyes la ganancia. Siempre en brincos del 5% para no desestabilizar.
Ok, ahora pongamos un escenario. Son las 3 de la mañana, no hay consumo de agua, pero una bomba se queda girando, digamos, a 56 P6 y nunca llega a su paro en 60 P6. Se quedó estancada.
El famoso estancamiento. Para eso existen los ajustes 8 y 9, que son el control integral y su retardo. Solo se activan para esto.
¿Cómo funciona?
Si ajustas el punto 8 a 54 PSIs y la bomba se queda atascada ahí por el tiempo del ajuste 9, el sistema dice, ah, está estancada, inyecta velocidad forzada, rebasa los 60 PSIs y se apaga de forma segura.
Una chulada de algoritmo. El ajuste 10 también es muy útil. Sirve para omitir una bomba por mantenimiento.
Sí, pero ojo. El manual aclara que toma efecto hasta el próximo arranque o si reinicias la energía del tablero.
¡Buen dato! Una vez que salimos del setup, el tablero ya opera normal. Esto nos lleva a las páginas 9 y 10. Operación, fallas y solución de problemas.
Empezando por el selector. Si lo pones en manual, opera al 100% e ignora los sensores. Solo se detiene por sobrecarga. Es más que nada para pruebas rápidas.
¡Claro! Y en auto, que es como debe estar, el sistema ya alterna el desgaste de las bombas y simultánea si hay mucha demanda. Y cuando la demanda baja, apaga escalonadamente usando el retardo de paro.
Así es. Y si algo sale mal, la pantalla te avisa. Falla de sensor, que apaga todo de inmediato. Falla de baja presión o falla de electrodo, que suele ser por sarro o un falso contacto.
Oye, ¿y si el técnico llega y el equipo está apagado, pero ya no hay falla visible en la red? ¿Cómo sabe qué pasó?
Súper fácil. Oprime el botón Info y la memoria le muestra la última falla. La regla, presiona Reset y listo.
Además, el manual menciona en esas páginas que se pueden mandar alarmas remotas. Tiene unos contactos AL-AL normalmente abiertos.
Exacto. Y para integración más avanzada, hay salidas Modbus por RS-485 o Ethernet y hasta VACnet. Así puedes monitorear velocidad, presión y nivel en tiempo real desde un sistema central.
¡Padrísimo! Ahora, para ir cerrando la parte analítica, la página 11 trae el troubleshooting crítico. Primer problema común. Arranques intermitentes constantes.
El manual marca 4 culpables. 1. Presiones de arranque y paro muy juntas. 2. Ganancia proporcional muy alta. 3. Un tanque muy chiquito o sin aire.
Y el 4 sería el ajuste de aceleración demasiado brusco.
Exactamente.
¿Y qué pasa si de repente la pantalla LCD muestra símbolos extraños, como caracteres raros?
Clásico. Eso es porque ignoraron la regla de las tuberías. Hay inducción de ruido eléctrico por mezclar control y fuerza, o de plano el equipo no tiene tierra física.
Finalmente, la diferencia entre restablecer manualmente y el restablecimiento automático del variador.
El variador, por sí solo, intenta arrancar 3 veces cada 60 segundos si hay un bajón de luz. Si a la tercera no puede, se bloquea por protección.
Y ahí sí requiere que alguien vaya, pase los selectores afuera, presione el botón de reset en el variador y regrese todo a auto.
Tal cual. No hay atajos para eso.
Pues vaya que es mucha información técnica de alto valor. Para dejarles un pensamiento final, fíjense cómo la separación milimétrica de tuberías y el ajuste preciso de la ganancia y la aceleración no son meros consejos.
Para nada.
Pon literalmente los factores que definen si sus componentes mecánicos durarán años o si fallarán prematuramente por ciclos erráticos.
Es la línea entre una instalación profesional y un dolor de cabeza constante. Sin duda.
Así es. Y con esto cerramos este recorrido, de nuevo repitiendo el aviso de cierre obligatorio. Esta audioguía no sustituye bajo ninguna circunstancia la lectura exhaustiva del manual técnico del producto.
Lean el manual, siempre.
Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este análisis técnico. Recuerden que en www.nazarelectronics.com pueden consultar la versión más actualizada de los manuales, audioguías y videos correspondientes al equipo. ¡Hasta la próxima!